Domingo en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que salen ahora de la vigilia de Pascua. La Semana Santa, este domingo 20 de abril, acaba como empezó, con frío, con inestabilidad, con algunas zonas donde va a haber fuerte viento. Muchos vuelven hoy de estas mini vacaciones de Semana Santa. Hay que extremar la precaución en las carreteras. En Cataluña, en Valencia, en La Rioja, en País Vasco y en Navarra, todavía este lunes van a estar sin trabajar, van a celebrar la Pascua sin trabajar. Estamos en Pascua, domingo hoy de Resurrección. Empezó anoche la Pascua. El tema de la Resurrección es el tema que marca el último y muy comentado libro del escritor Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, se titula el libro. Javier Cercas se declara ateo y a Javier Cercas le invitaron a escribir un libro sobre el viaje del Papa Francisco a Mongolia. Y él decidió, lo cuenta, aceptar la invitación porque quería saber si lo que creía su madre creía que se iba a encontrar una vez que falleciera con su padre, que había fallecido antes, porque su madre creía en la resurrección y en la vida eterna. Cercas aceptó la invitación a escribir el libro del Papa porque quería saber si lo que creía su madre era cierto.
Desde la muerte de mi padre, mi madre no paraba de repetir que iba a encontrarse con él después de muerta. Y me dije que si podía pasar unos minutos a solas con papá y preguntarle si era verdad que mi madre volvería a ver a mi padre. Entonces tenía todo el sentido escribir este libro.
Cercas quería hablar con el Papa de esto y por eso aceptó el libro. Cercas explica que es ateo y que después de escribir el libro sigue sin creer en Dios.
Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso.
Pero el Cercas que empieza el libro no es el mismo Cercas que lo acaba. La historia de Cercas es la historia de muchos españoles, la de muchos europeos que fueron jóvenes en el siglo XX. Nació Cercas en una familia católica, tuvo una crisis en la adolescencia, en este caso fue un desengaño amoroso, y el Dios de la infancia dejó de ser el referente que había sido hasta ese momento. La lectura de una obra de Unamuno, San Manuel Bueno y Mártir, le dio el último empujón para abandonar la fe. La conversación que Cercas tiene con el Papa solo se revela al final del libro. Y el libro en realidad es un relato de numerosos encuentros con diferentes católicos, con responsables de la curia, con periodistas, con misioneros, personajes de muy variada condición, con los que habla de la fe. Conversa con ellos sobre el pontificado, sobre los desafíos de la Iglesia, sobre cuestiones políticas, sobre la situación en Mongolia, que es donde viaja, sobre la tarea de estos católicos. Se perfila así en el libro un retrato muy personal del pontificado. Cercas descubre una Iglesia diferente a la que conocía o a la que creía conocer. Pero sobre todo, el escritor continuamente le hace a sus interlocutores una pregunta. Le hace una pregunta sobre la cuestión de la resurrección, sobre la resurrección de la carne. Su posición de partida es la clásica. La fe no tiene nada que ver con la razón.
Es una especie de intuición poética, que se tiene o no se tiene. También una forma de adhesión sentimental a algo que es más grande que tú, algo que te supera, pero no un hallazgo racional.
O sea, el Cercas que comienza el libro dice la fe y la razón no tienen nada que ver. Eso sí, Cercas admite que hay otras formas de conocimiento, por ejemplo, la literatura.
La literatura es un instrumento de conocimiento, una confesión obligatoria. Soy escritor porque la literatura se convirtió para mí en un sucedáneo de la religión y me lancé a buscar en ella un relevo de la fe perdida, de las certezas y del sosiego que la religión procura.
Cercas, cuando acaba el libro, ya digo, no es el mismo Cercas que empieza el libro. A medida que se van produciendo los sucesivos encuentros, el problema de la vida eterna cambia de forma. El problema de la resurrección ya no es tanto una cuestión que se refiere al futuro, sino al presente. Es el problema que plantea el testimonio de los creyentes, que ante Cercas esos creyentes van contando su vida, y Cercas dice que eso le remite a lo imposible. Jesús resucitado hace posible en el presente una vida que de otro modo no sería posible. En una de las conversaciones más vertiginosas del libro, un viejo vaticanista le cuenta que volvió a la fe porque se encontró con la humanidad de un sacerdote que le atraía. El cristianismo consiste en encontrar una cosa tan profundamente humana que humanamente no la puedes explicar, le dice su interlocutor a Cercas. Cercas responde que no ha tenido ese encuentro. Y su interlocutor le insiste, pero ¿y si lo hubieras tenido? Si hubieras tenido ese encuentro, y si hubieras encontrado a alguien como yo he encontrado, le dice este periodista, y si hubieras sentido la atracción que yo he sentido. Y Cercas responde, entonces, ¿quién sabe? Se abre la brecha. Cercas abre la posibilidad. Y en esa conversación con el vaticanista concluye.
¿Cómo vas a creer en la otra vida si no empiezas al menos a presentirla en esta? La experiencia de una humanidad inexplicable humanamente es lo que te hace presentirla. Intuir que hay algo más y mejor que esto. Eso es el inicio de la vida eterna. La vida eterna empieza aquí. Si la vida eterna no tiene nada que ver con esta, entonces, ¿para qué la queremos?
Cercas, después de estas conversaciones, cambia, se abre a la posibilidad de que la resurrección sea algo real. Y después de una comida muy bonita con un grupo de nuevos amigos que ha hecho entre los católicos en el Vaticano, escribe.
Me digo, ¿quién sabe? ¿Qué cosas más raras se han visto? Y que quizá, si yo hubiese tenido un grupo de amigos como estos, aún sería católico y creería en la resurrección de la carne y la vida eterna.
¿Quién sabe? El Cercas que acaba el libro deja una posibilidad abierta. Al final del libro, Cercas cuenta su conversación con el Papa y escucha lo que ya ha escuchado en sus conversaciones con otros católicos, que no se entiende la vida eterna sin el presente. Y Cercas termina preguntándose, ¿y si lo imposible es cierto? Una buena pregunta para este domingo de Pascua. El presidente del gobierno, tú y yo nos parecemos en algo. Mañana cuando nos incorporemos a nuestro trabajo, bueno, yo en realidad estoy aquí incorporado al trabajo desde las 5 de la mañana y no me he ido, pero mañana cuando nos incorporemos a nuestro trabajo, a nuestra oficina, después de estas brevísimas vacaciones, los problemas que teníamos el viernes de Dolores o el miércoles santo cuando nos fuimos, se irán allí. La diferencia es que los problemas que tenemos tú y yo son diferentes a los, a los que tiene el presidente del gobierno. Sánchez tiene que hacer frente al problema que supone el caso Ábalos y el caso de su mujer. Tiene que hacer frente al reto de la guerra comercial. Tiene que conseguir el apoyo del PP para convalidar el decreto ley con las ayudas para compensar los efectos de esa guerra comercial. Y tiene que hacer frente a la presión de Junts, que quiere que la ley de amnistía se aplique a Puigdemont. Para eso Sánchez cuenta con el apoyo del Tribunal Constitucional, que está de su lado, pero el Supremo no está por la labor de aplicar ley de amnistía a Puigdemont. Tiene Sánchez además que convivir con una fragmentación del voto de Sumar y de Podemos, con el desgaste de Sumar, lo que debilita sus apoyos. Los presupuestos ya no son un problema para Sánchez, porque Sánchez ha decidido que la legislatura puede seguir adelante sin presupuestos. Lo de Ábalos. Pues lo de Ábalos se ha convertido en una riada de presunto estiércol, por llamarlo de alguna manera, que cada vez huele peor. Durante esta Semana Santa, el Ministerio de Transporte le ha echado un capote Ábalos en el asunto del parador de turismo de Teruel. ¿Qué es esto del asunto del parador de turismo de Teruel? Bueno, a principio de mes algunos medios publicaron que después de una inauguración en septiembre de 2020, en plena pandemia, Ábalos y su séquito se alojaron en el parador de turismo de Teruel y que introdujeron, Ábalos y su séquito, en el parador de turismo prostitutas y que montaron una juerga que causó daños en varias habitaciones. Algunas informaciones apuntaban a que el Ministerio de Transporte había devuelto y rechazado pagar la factura con los gastos que había generado la juerga de Ábalos. El Ministerio de Transportes, y por eso digo que le echó un capote, el miércoles santo aseguró en un comunicado que esas facturas no se habían rechazado. Las informaciones sobre la juerga en el parador de Teruel señalaban que Pilar Alegría, la que ahora es portavoz del Gobierno, ministra de Educación y entonces delegada del Gobierno en Aragón, había dormido la noche de la juerga en el parador. Pilar Alegría inicialmente no confirmó haber pasado la noche en el parador, pero hace ya 10 días sí, dijo que había estado esa noche en el parador. Y este martes santo, tras el Consejo de Ministros, negó rotundamente que conociera esa fiesta que se había producido, esa juerga, donde en la que Ábalos llevó prostitutas al parador, y habló de acciones judiciales por lo que se estaba diciendo de ella.
¿Niega que usted? Pues claro que lo niego, rotundamente. Oiga, veces una, siente una impotencia de tener que estar justificando su inocencia, se pretende retorcer de tal manera que lo que busquen es hacer daño.
Pilar Alegría dice ser víctima de ataques machistas. Alegría estuvo en el parador, pudo quizá no saber lo que había montado allí Ábalos, una juerga que se montó, como siempre, en el caso de Ábalos, con dinero público o con dinero de la corrupción, pero Pilar Alegría era entonces la delegada del Gobierno. Un gobierno con un ministro que tenía el muy machista hábito de contratar servicios de prostitución, en algunos casos a costa del erario público. Esta semana que entra, el PP preguntará a Pilar Alegría en el Senado por esa noche en el parador de Teruel. Lo del parador de Teruel es lo último. Lo penúltimo son los últimos informes de la UCO. La UCO cree que Air Europa alquiló una casa para Ábalos como contraprestación por el rescate de la empresa. La UCO intervino el teléfono móvil de Koldo y en ese teléfono móvil encontró audios de Jessica, la que fuera amante o compañera de Ábalos, que no sabemos cómo llamarla. Jessica estaba a sueldo, como sabes, de la empresa Ineco, una empresa pública. Y Jessica confiesa en esos audios encontrados que no iba a trabajar a esa empresa y que se pone nerviosa Jessica cuando una responsable de la empresa le pide datos sobre su trabajo.
¿Qué quiere la pava esta? Que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina?
La UCO tiene también un mensaje en el que Aldama le dice a Koldo que el máximo directivo de Air Europa, Hidalgo, ha llamado a Begoña Gómez para acelerar el rescate de la compañía. O sea que además del caso Koldo, tiene el presidente del Gobierno por delante el desarrollo del caso Begoña Gómez, lo tiene por delante como lo tiene desde hace meses. El juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, el juez Peinado, este miércoles santo tomó declaraciones a Bolaños sobre el caso que investiga, sobre el caso de Begoña Gómez. Durante las casi tres horas que duró la declaración de Bolaños como testigo en Moncloa, Bolaños negó que él hubiera intervenido en la contratación de Cristina Álvarez, que fue asesora de Begoña Gómez en Moncloa. ¿Por qué es importante la contratación de Cristina Álvarez? Porque Cristina Álvarez, según los indicios que tenemos, no ayudó a Begoña Gómez en sus labores como mujer del presidente del Gobierno, sino que ayudó a Begoña Gómez a realizar tareas particulares, a realizar labores de apoyo para su cátedra, es decir, para su actividad empresarial. Hay correos electrónicos que apuntan a eso. Cuando mañana se siente en su mesa del despacho de la Moncloa, ahí seguirá el caso Ábalos, ahí seguirá la investigación sobre las actividades de su mujer Begoña Gómez. Ábalos fue el gran hombre de confianza de Sánchez cuando lo destituyó como ministro, nos acordamos de esto. Y además, Sánchez, además de estos dos casos, tendrá encima de la mesa las presiones de Junts. De hecho, Junts ha seguido presionando en estas vacaciones de Semana Santa. La gran cuestión ahora mismo para Junts es que se consiga que la ley de amnistía se le aplique a Puigdemont. Claro, el gobierno ahí tiene poco que hacer. Hace unos días el Supremo avaló la decisión que tomó en su momento el juez Llarena, juez de instrucción, de no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont porque no considera pertinente aplicar la ley de amnistía a un delito de malversación. Ayer mismo Jordi Turull, secretario general de Junts, cargaba contra los jueces del Supremo por esta decisión, llamándoles franquistas.
I això té dos noms i dos cognoms, que és Pablo Llarena i que és Manuel Marchena, els grans guardians de l'Atado i Bienatado i l'encarnació de que Franco va morir físicament, però el seu esperit segueix viu, no?
Llarena i el juez Marchena són la encarnació de que Franco sigue vivo, dijo ayer Turull, y llamó a los dos jueces prevaricadores.
Això és prevaricació, i això té dos noms i dos cognoms, que és Pablo Llarena i que és Manuel Marchena.
Pablo Llarena, Manuel Marchena, responsables de un delito de prevaricación, según Turull. Las esperanzas de Sánchez para resolver este entuerto están puestas en el Tribunal Constitucional. La ley de amnistía está recurrida, y el gobierno espera que una sentencia de la mayoría progresista permita, por fin, amnistiar a Puigdemont. Conde Pumpido ya ha asegurado, el presidente del Tribunal Constitucional, que el pronunciamiento del tribunal sobre la ley de amnistía llegará antes de verano. Pero, aunque el Tribunal Constitucional dé el visto bueno a la ley de amnistía, el Supremo no se va a rendir. Hace unos días Pablo Llarena ya dijo que al Constitucional no le compete decidir a quién se le aplica una ley, a quién se le aplica la ley de amnistía.
Al Tribunal Constitucional le corresponde interpretar la constitucionalidad de una ley. Decidir el ámbito de aplicación de una ley, a quién se aplica, a quién no se aplica, eso no le toca al Tribunal Constitucional.
¿Qué puede hacer el Supremo con la ley de amnistía si el Tribunal Constitucional declara que esa ley es constitucional? Pues lo mismo que ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERES: plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y entonces la ley de amnistía no se aplicaría. Sánchez, a la vuelta de estas mini vacaciones, sigue con los mismos problemas, los mismos que tenía antes de marcharse. 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrera.
Escuchas La Mañana.
Pablo Francisco
acudió ayer por sorpresa a rezar en la Basílica de San Pedro momentos antes de la Vigilia Pascual. No necesitó de oxígeno y hoy en principio está previsto que realice la bendición Urbi et Orbi tras la Misa de Resurrección, pero dependerá de cómo se encuentre.
Suspendidas
las deportaciones de los inmigrantes que fueron a ser deportados de Estados Unidos mediante la ley de enemigos extranjeros. Es la que está usando Trump para expulsar a personas en situación irregular acusándolos de pertenecer a organizaciones criminales.
Rechazo.
Según afirma el primer ministro israelí Netanyahu, jamás habría rechazado un acuerdo que hubiera supuesto la liberación de la mitad de los rehenes que quedan con vida en Gaza. Asegura también que las demandas de Hamas solo servirían para permitirles rearmarse y atacar con más fuerza.
Detenido
un hombre de 43 años que transportaba el cuerpo sin vida de una mujer en el maletero de su coche. Fue él quien confesó a una patrulla de los Mossos de Escuadra en Tarragona. La víctima es una vecina del pueblo castellonense de Calafell, donde se ha convocado un minuto de silencio en su memoria para hoy a las 12 del mediodía.
Y la tregua trampa.
de 30 horas entre Rusia y Ucrania decretada por Putin con motivo de la Pascua. Zelensky denuncia que Rusia no la está cumpliendo y propone alargar el alto al fuego durante 30 días. Ambos bandos han intercambiado 500 prisioneros en las últimas horas.
Francia, 6 y 25 y 20 en Canarias. Francia reivindica el papel de Europa en las negociaciones para la paz en Ucrania tras haberse reunido por primera vez esta semana funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, se ha felicitado de que por fin los europeos hayan sido incluidos en las discusiones que los americanos habían iniciado por su cuenta para intentar poner fin al conflicto en Ucrania. Hemos tenido conversaciones positivas y muy constructivas. Durante mucho tiempo hemos temido que los europeos no estuvieran en torno a la mesa, pero hoy se han encontrado por primera vez en París europeos, americanos y ucranianos. Sin embargo, el secretario de Estado americano, Marco Rubio, antes de abandonar París, ha indicado que no están dispuestos a eternizarse con las discusiones. Ahora tenemos que determinar rápidamente, hablo de cuestión de días, si esto es factible en las próximas semanas. Si es así, estamos en ello. Si no, tenemos otras prioridades de las que preocuparnos también. Esto no impide que Rubio haya dicho que ha encontrado útiles y constructivas las ideas propuestas por el Reino Unido, Francia y Alemania y que pueden ayudarles a encontrar una solución al conflicto que enfrenta Rusia y Ucrania.
El presidente Xi Jinping ha cerrado su gira por el sudeste asiático, un tour de 5 días del presidente chino en el que ha firmado varios acuerdos y ha vuelto a criticar los aranceles de Trump. Corresponsal en Asia, Inma Bonet.
Xi Jinping ha presentado esta semana a China como un socio confiable y un pilar de la estabilidad en Asia frente a la creciente presión de Estados Unidos. El líder chino ha concluido una gira por Vietnam, Malasia y Camboya con la que buscaba reforzar la influencia de Pekín en una región estratégica para el comercio global. Xi instó a resistir el proteccionismo y los actos unilaterales de intimidación en una mención velada a la guerra arancelaria de Donald Trump. Los países elegidos para su primer viaje al extranjero en 2025 son importantes centros manufactureros que exportan a Estados Unidos todo tipo de productos y que a su vez importan gran parte de las materias primas desde China. Washington las ha amenazado con una tasa de hasta el 49% y aunque están en negociaciones, también se han dejado cortejar por Pekín. Se han firmado un total de 113 acuerdos en sectores estratégicos como los semiconductores y las infraestructuras y Xi regresa a casa dejando claro que en plena reconfiguración del orden mundial quiere que el sudeste asiático mire hacia China.
Y en España la huelga del sector turístico que ha afectado a Tenerife ha finalizado sin incidencias. Estaban convocados a la huelga cerca de 80.000 trabajadores. Los sindicatos aseguran que ha tenido un alto seguimiento. Lucía Peraza, COPE Canarias.
Marcada diferencia entre patronal y sindicatos sobre el seguimiento de la huelga turística convocada para esta Semana Santa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los sindicatos aseguran que ha sido del 70% de media, mientras que los hoteleros afirman que solo ha sido del 10%. Con esta huelga, los trabajadores del sector turístico han reivindicado mejoras salariales en un momento en el que el turismo registra máximas en visitantes y en recaudación. Sin embargo, Asotel asegura que muchas personas no han entendido que los sindicatos rechazaran la última oferta empresarial de un 6% de la subida salarial. Las manifestaciones se han concentrado en la zona turística de Costa de Eje, donde se ubican los mayores complejos hoteleros de la isla de Tenerife, sin incidencias destacables.
Detenido un hombre que llevaba el cadáver de su mujer en el maletero de su coche en Tarragona. El sospechoso se dirigió a una patrulla en la AP7 y avisó a sus integrantes de que llevaba el cuerpo en la parte de atrás de su vehículo. COPE Cataluña, Ricard Álvarez.
Buenos días. Un hombre de 43 años fue detenido este viernes por la tarde en la AP7 a la altura de Constantí, en la provincia de Tarragona, después de confesar que transportaba en el maletero el cadáver de una mujer. Según informaron los Mossos de Escuadra, los hechos ocurrieron sobre las 6:15 cuando una patrulla que daba apoyo a una grúa observó cómo un vehículo se detenía. El conductor bajó del coche, se acercó a los agentes y les aseguró que llevaba el cuerpo sin vida de su pareja. Viajaba solo. Los agentes comprobaron la veracidad de la declaración y procedieron a su arresto como presunto autor de un homicidio. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso, que permanece bajo secreto de sumario. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha empezado a recabar datos para determinar si se trata de un nuevo caso de violencia machista.
Y un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la conductora detenida el pasado jueves por el atropello en el que fallecieron dos personas, ocurrido en Fuengirola. COPE en Málaga, Laura Cascajosa.
Sí, a la detenida de 45 años y de nacionalidad iraní se le atribuyen dos presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, delitos de lesiones y de conducción temeraria, ya que iba bajo los efectos del alcohol y sin carné de conducir cuando se produjo el arrollamiento de hasta 10 personas que estaban en el paseo marítimo de Fuengirola cuando se produjo el impacto del vehículo el pasado Jueves Santo. Los fallecidos son un hombre de 25 años de Sevilla y la copiloto, que iba en el coche, de 47 años de edad. Un bebé y tres hombres también resultaron heridos de gravedad. El juzgado de instrucción número 4 de Fuengirola ha decretado para ella prisión provisional comunicada y sin fianza.
La población en edad de trabajar caerá a partir de 2030, una tendencia que continuará hasta 2050 y que vendrá acompañada de una mayor participación laboral de los mayores de 60 años. Efi García.
En 5 años perderemos 3 millones de personas en edad de trabajar. En 2030 habrá 33 millones 600 mil personas de 16 a 66 años. El número seguirá cayendo hasta 2050 y no empezará a recuperarse hasta 2070. Los mayores de 60 años pasarán a ser el 30% de la fuerza laboral en nuestro país. Ahora son el 20%, con una población de 52 millones de habitantes. Por longevidad y por la inmigración, que sin embargo no será suficiente para evitar el descenso de personas en edad laboral. El 70% de la población será menor de 16 o mayor de 66, 22 puntos más que en la actualidad. Más a largo plazo, ya en 2070, la tasa de dependencia se instalará en el 66,5 y el paro en el 7%. La AIREF no descarta que España pueda requerir medidas adicionales. La productividad por hora trabajada será el motor del crecimiento económico ante la falta de mano de obra.
Y hoy el Barça puede darle un golpe definitivo a la Liga si el Madrid no gana esta noche. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Puede ser una remontada de campeonato la que hizo ayer el Barcelona frente al Celta en su campo en Montjuïc. Perdía 1-3 con 3 goles de Borja Iglesias y le dio la vuelta al partido. Terminó marcando el cuarto, el 4-3. En el minuto 98, después de un penalti a Dani Olmo que transformó Rafinha, el Barça se encontró con los 3 puntos y con la derrota del Atlético de Madrid en Las Palmas, que perdió 1-0 en el minuto 95 con un gol de Javi Muñoz. Y el Barça le saca ahora mismo 10 puntos al Atlético de Madrid. Hoy juega el Real Madrid, que está a 7 del Barcelona, que empieza hoy a 7 del Barcelona, a las 9 contra el Atleti de Bilbao, que por cierto no va a tener a Nico Williams. Un empate del Real Madrid le pone ya en bandeja la Liga al Barcelona. Así que es partido al que prestarle mucha atención. Por cierto, por abajo, la victoria de Las Palmas le saca del descenso. Tiene 32 puntos. El Alavés está en descenso, tiene 30. Hoy juega en Sevilla contra el Sevilla. El Leganés, que empató a 0 contra el Mallorca, tiene 29 puntos. Y el Valladolid, que juega hoy, tiene 16. Muy pendiente después de la jornada que se va a disputar en el día de hoy. Pendientes también de la Fórmula 1 a las 7 en Arabia Saudí. Sale Carlos Sainz sexto, primero sale Verstappen, decimotercero sale Fernando Alonso, y a las 4 la final del Conde de Godó. Otra oportunidad para Carlos Alcaraz de ganar una final. Juega la final contra Rune.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bernabéu, Manolo.
Y ahí están ya los protagonistas.
En la Liga, todo puede pasar.
Vamos ya.
Este domingo, Real Madrid, Athletic Club.
Esto rugen, ¿tú qué haces?
Y además, el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Todo a la vez.
Todo pasa en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
Eres tú el mejor.
Mesías.
La sentencia es que se ha crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
Al Maestro.
El domingo de resurrección, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado, quizá porque están saliendo en este momento de la vigilia pascual. Hoy es domingo 20 de abril, hoy es domingo de resurrección. Estamos ya en Pascua y estamos muy pendientes de lo que suceda en el Vaticano. Ayer vimos al Papa que acudió por sorpresa a rezar en la Basílica de San Pedro, momentos antes de la vigilia pascual.
Papa.
Ese es el momento el que quedó reflejado en este corte de sonido, el momento en el que pues una de las personas que había en la Basílica de San Pedro se sorprendió al ver al Papa. No necesitó ayer Francisco oxígeno y hoy está previsto que participe de algún modo en la bendición Urbi et Orbi, la bendición a la ciudad y al mundo tradicional en el Domingo de Resurrección. Bueno, enseguida estaremos con nuestra corresponsal Eva Fernández para que nos cuente si sabe algo más, cómo va a participar el Papa en esa misa de resurrección y si va a participar de algún modo en la bendición. Y novedades en Estados Unidos. Ayer hubo de nuevo manifestaciones contra la política de Trump. Manifestaciones contra la política de Trump y importante decisión del Tribunal Supremo. Importante decisión porque ha paralizado la deportación de un grupo de migrantes, teniendo en cuenta la legislación vigente en Estados Unidos. Es una ley que estaba utilizando Trump de enemigos extranjeros para las expulsiones y lo que dice el Supremo es que esa ley no se puede utilizar. Es un importante varapalo a Estados Unidos, a Trump, porque, significa que las instituciones funcionan. Le dicen a Trump, el Supremo le dice al Trump, oye, no puedes utilizar esta ley, una ley de 1798, para seguir con las deportaciones. 6:33 van a dar ya, las 5:33 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Prisión provisional y sin fianza para la conductora del atropello múltiple de Fuengirola.
Se le atribuyen dos delitos de homicidio por imprudencia grave. Conducía sin permiso de circulación, ebria y doblando el límite de velocidad. Fallecieron dos personas y hay tres heridos graves.
Avanza el diálogo entre Irán y Estados Unidos sobre el pacto nuclear.
El segundo capítulo de las negociaciones para que Teherán renuncie a tener armamento nuclear han tenido lugar en Roma. Han ido bien. Se han acordado trabajar en el marco de un acuerdo y se emplazan a seguir hablando el sábado que viene en Omán.
Hamás rechaza un acuerdo para liberar la mitad de los rehenes.
Al menos eso afirma el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que asegura que las demandas de Hamás solo servirían para permitirles rearmarse y atacar con más fuerza.
Zelensky asegura que Rusia continúa atacando a pesar de la tregua trampa de Pascua que anunció ayer Putin.
Si es que está siendo efectiva, durará como mucho hasta la medianoche de hoy domingo. El presidente Zelensky propone alargarla durante 30 días más. Ambos bandos han intercambiado 500 prisioneros.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:34, 5:34 en Canarias. Vamos a, con la ayuda de nuestros corresponsales, a repasar algunos de los puntos más importantes de la información internacional de esta semana. Empezamos en Berlín. Hace ya algunos días te contamos que la CDU y los socialdemócratas alemanes habían llegado a un acuerdo para formar una coalición, pero todavía eso se tiene que materializar de forma definitiva. Hay un proceso dentro de la socialdemocracia para que se ratifique por parte de las bases de la militancia ese acuerdo con la CDU. Friedrich Merz, que todavía no es canciller, claro, defiende el acuerdo.
La futura coalición reformará e invertirá para mantener a Alemania estable, hacerla más segura y económicamente más fuerte de nuevo. Y Europa también puede confiar en Alemania.
Lars Kimbeil, que es el presidente del Partido Socialdemócrata, defiende también la coalición y tiene que, bueno, pues convencer o tiene que gestionar las críticas que vienen por el ala más izquierdista del partido.
Y por eso, sí, hay una alternativa. Una vez más, con total convicción sobre la base de este acuerdo de coalición que hemos negociado, estoy firmemente convencido de que hemos logrado algo increíble que ofrece una oportunidad de formar un gobierno más estable en estos tiempos turbulentos en Alemania.
Rosalía Sánchez es la corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, tienen por delante los socialdemócratas hasta el 29 de abril para confirmar este acuerdo. ¿Qué función tienen las bases, Rosalía, en ese proceso?
Bueno, ha sido voluntad de la directiva. Así como la Unión Cristiano-Demócrata de Friedrich Merz va a ratificar el acuerdo solamente en una reunión de la directiva, sin darle más importancia, pues los socialdemócratas sí que han querido convocar a los más de 358.000 militantes en una votación que es digital, que es a lo largo del tiempo para que sea relativamente cómoda. Y bueno, es una forma de justificarse la propia directiva en ese acuerdo en el que, pues bueno, han tenido que realizar cesiones sobre su programa electoral. Y bueno, pues para justificar que van a ese acuerdo con el respaldo de las bases. Esa es la función de la votación.
Claro, el acuerdo incluye un endurecimiento de la política migratoria, recortes en medidas sociales, está el plan de rearme de la Unión Europea. ¿Hay resistencia dentro del Partido Socialdemócrata a estas medidas que son más propias de un partido de derechas?
Desde luego no hay una euforia por el resultado del acuerdo y está habiendo resistencia sobre todo por parte de los yusos, que son las juventudes socialdemócratas, que tradicionalmente son bastante más radicales que el partido, meten bastante caña en el programa y en los pactos de coalición. Y bueno, pues por ejemplo el jefe de los yusos, Philipp Thürmer, está exigiendo que se hagan mejoras para apoyar este acuerdo, está llamando a las bases a votar en contra. Pero bueno, la dirección del partido está confiada en que sí va a sacar una mayoría en esta votación y hay alguna encuesta por ahí de Forsa que entre simpatizantes del SPD, que no son militantes, son simpatizantes, pero bueno, que en que sí se obtiene una mayoría pues ahí del 64%, relativamente cómoda, o sea que sí se espera que el pacto salga adelante.
Estamos viendo un proceso muy largo, porque ha habido semanas de negociación hasta comienzos de abril, que es cuando se cerró el acuerdo, y ahora está el proceso de ratificación. ¿Qué está sucediendo entre tanto? Es decir, ¿hay estabilidad política?
Sí, bueno, el anterior gobierno sigue en funciones. Olaf Scholz sigue haciendo esta misma semana un viaje a Polonia, seguramente su último viaje internacional, y así seguirá hasta el 6 de mayo, en que seguramente sea investido canciller Friedrich Merz. La comunicación entre Friedrich Merz y Olaf Scholz es constante, de forma que tampoco se está haciendo nada en el gobierno alemán que no apruebe Friedrich Merz, aunque sí hay algunas cosillas por las que se están escuchando protestas. Por ejemplo, los aviones que están trasladando a Alemania personal afganos que colaboraron con las tropas alemanas mientras estuvieron en Afganistán y que ahora corren peligro bajo el régimen talibán y que están siendo trasladados a Alemania en vuelos express porque el Ministerio de Exteriores quiere dejar hecho esto antes de que llegue el nuevo gobierno, que va a terminar con este programa de repatriaciones, cosas así, ¿no? Pero sí hay bastante estabilidad y bueno, se espera que el acuerdo concluya entiendo que desde España parece que es un proceso prolongado, sí, pero en Alemania ha sido un proceso exprés, ¿eh? Mucho más rápido que las negociaciones habituales.
Vamos a ver, claro, queda fuera alternativa por Alemania, porque en realidad es un cordón de seguridad, digamos, para dejar a la ultraderecha, que obtuvo un resultado muy bueno en las elecciones. Claro, aquí hay siempre, digamos, un dilema que resolver, ¿no? Es decir, conviene que Alternativa por Alemania no entre dentro de las instituciones, pero la marginación de Alternativa por Alemania muchas veces aumenta su apoyo en las urnas. ¿Tienen pensado, de alguna manera, los socios de coalición hacer frente a este dilema?
Se están viendo ciertos movimientos, veremos en qué cristalizan. Hasta ahora Friedrich Merz ha sido tajante en que no va a colaborar con Alternativa para Alemania, si bien es cierto que antes incluso de las elecciones, muy poco antes, permitió que Alternativa para Alemania votase conjuntamente en el Bundestag en una propuesta de endurecimiento de la política migratoria, que ya fue considerado un escándalo político. Merz se ha mantenido tajante, pero en estas semanas de negociaciones estamos viendo, por una parte, un movimiento en Alternativa para Alemania, que está llamando a todo el partido a moderarse, es decir, a no mantener como primera fuerza de la oposición el tono agresivo y subido de tono en los debates parlamentarios que habían venido manteniendo hasta ahora, a civilizarse, podríamos decir, democráticamente. Y vemos también movimientos en la CDU, pues por ejemplo Jens Spahn, que ha sido ministro con Merkel y que ocupará seguramente algún cargo destacado en el futuro gobierno, que está llamando a la CDU a abrirse a una mayor colaboración con Alternativa para Alemania, respetando que se trata de la primera fuerza de la oposición. De momento, dentro del partido hay un debate sobre esto, no hay una decisión tomada, y bueno, una vez que el gobierno tome posesión, pues veremos en qué dirección se mueve.
¿Y qué se dice en la calle? ¿Qué dice el panadero? ¿Qué dice la chica que está en la caja del supermercado? O sea, ¿esta cuestión política se sigue o la gente se ha aburrido ya?
A ver, es que aquí hay preocupaciones en este momento mucho más gruesas. Yeah. La amenaza de seguridad se percibe muy cercana, constantemente están en los titulares. Pues, por ejemplo, hoy la gran noticia es cómo los fabricantes de armas alemanes están ampliando plantas para poder nutrir de munición a un ejército que, si hoy hubiese guerra en Europa y Alemania participase, tendría munición para muy pocos días. Y bueno, pues está toda una maquinaria del Estado y toda la maquinaria empresarial reorientándose en ese esfuerzo de rearme, y ese es un poco el pulso de la información.
O sea, que la opinión pública y la opinión publicada está más centrada en el reto de la seguridad que en un acuerdo que, bueno, pues si ya ha alcanzado, pues habrá que materializar, pero se da por hecho. Gracias por estar con nosotros, Rosalía.
Un abrazo. Hasta pronto.
Y a las 6:42, 5:42, nos vamos hasta París. Crece la tensión entre Francia y Argelia, Argelia que fue colonia francesa. Se ha producido la expulsión de 12 funcionarios de la embajada francesa en Argel los últimos días.
Je crois que en répliquant.
Creo que al responder a la decisión de las autoridades argelinas expulsando a 12 agentes argelinos destinados en Francia, así como llamando a consulta a nuestro embajador, demostramos sin ninguna forma de ambigüedad nuestra capacidad de responder sin vacilación y con firmeza, y no iremos más allá.
Nos vamos hasta París. Asunción Serena es nuestra corresponsal. Asunción, buenos días.
Hola, Fernando. Muy buenos días.
¿Cuál es el origen de esta tensión y de esta crisis diplomática entre los dos países?
Pues mira, el origen de esta tensión viene de muy largo. Siempre ha habido una relación, digamos, de amor-odio entre la antigua colonia francesa y la propia Francia. Y bueno, pues en los últimos tiempos, digamos que se han recrudecido y por varios temas. Por un lado, por los intentos de Francia de intentar expulsar a argelinos hacia Argelia, sí, hacia su país, y la oposición de Argelia de recibirlos. Por otro lado, fue ya muy, digamos que ya más llamativo el hecho de que hace un año secuestraran a un opositor al régimen argelino aquí en Francia. Y ha habido recientemente 3 detenciones en respuesta a ese secuestro, y resulta que entre los 3 que habían supuestamente secuestrado a este opositor argelino, pues se encuentra una persona que trabaja en la embajada de Argelia. Esto es lo que ha hecho que Argelia inmediatamente anuncie la expulsión de 12 diplomáticos franceses de allí, que están situados allí en Argelia, y que, como correspondencia, que es lo que hemos oído al ministro de Exteriores francés, pues Francia haya respondido con la misma medida. Pero hay que añadir
12 por 12, digamos, 12 de un lado y 12 del otro.
Pero otra cosa muy importante también en este envenenamiento de relaciones es que el año pasado Emmanuel Macron, el pasado verano, pues anunció cambio de postura respecto al Sáhara Occidental. Uh-huh. Siempre se había mantenido en una posición, digamos, más bien neutra, pero ahora pues ha respondido a favor de las reivindicaciones marroquíes, ya, hablando de una soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, cosa que, por supuesto, Argelia no admite de ninguna manera.
Claro, que es lo mismo que nos pasa en España, es decir, hemos cambiado de posición, claramente nos hemos puesto junto a Marruecos en la fórmula esta de convertir el Sáhara en una autonomía dentro de Marruecos, que también nos ha enfrentado Argelia. ¿Quién tiene más peso, el asunto de Marruecos o el asunto de la migración, de la negativa de Argelia a recibir en suelo patrio a los migrantes que son expulsados de Francia?
Yo creo que todo, porque además está lo que ha hecho Francia ha sido endurecer, digamos, su postura en relación a esos inmigrantes argelinos o personas con doble nacionalidad que Argelia no quiere acoger en su seno, ¿no? Entonces, ahora, con el nuevo gobierno, con el nuevo ministro del Interior, sobre todo, Bruno Retailleau, digamos que hay una línea dura del Ministerio del Interior que parece imponerse frente a la, no digo blanda, pero sí más de diálogo, la línea del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que él pues ha intentado durante todo este tiempo y lo sigue haciendo, el tender puentes con Argelia. Él cree que el diálogo debe renovarse entre los dos países, piensa que puede establecerse un tipo de nueva confianza, pero Bruno Retailleau dice que es imposible, ¿no?, que no se puede volver a una situación normal si no hay un equilibrio de poderes. Y entonces, si Argelia responde con negativas a todas las peticiones de expulsión de ciudadanos de su país que Francia quiere que vayan hacia allá, si luego también ha habido, por ejemplo, un caso de espionaje a favor de Argelia en el Ministerio de Economía, porque había habido fugas sobre la situación económica de opositores argelinos aquí en Francia. O sea, digamos que el gobierno argelino está muy activo en ese sentido, y entonces lo que dice Bruno Retailleau es que lo que hay que hacer es, hay que mantener el diálogo, pero hay que también mantener una firmeza, porque la política de, digamos que de mano tendida, pues está dando pocos resultados, ¿no?
Gracias, Asun. Buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
...5:48 en Canarias. Se ha acabado la Semana Santa, empieza la Pascua, pero queremos comprender mejor qué valor tienen estas celebraciones que hemos vivido. Dejamos atrás ya la Semana Santa, en la que hemos escuchado sonidos como estos.
¡Tele!
¡Sí, mae!
¿Te levantas? Va ahí por tu padre.
Estos son los sonidos que hemos escuchado debajo de los pasos y en las calles, sonidos de aclamación de la Virgen, por ejemplo. Fermín Lavarga es director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. Fermín, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues la Semana Santa, un año más, ha sido una ocasión en la que se ha expresado el fervor popular. ¿Qué importancia tiene este fervor para la fe de los españoles?
Bueno, yo creo que la Semana Santa es una manifestación máxima, podríamos decir, de lo que es la piedad popular española. Pensamos que ha sido difícil encontrar un pueblo, pequeño, grande, ciudad, durante estos días de Semana Santa en la que por las calles no haya habido una procesión, no haya habido manifestaciones de fervor en torno a unas imágenes que representan los misterios fundamentales de la fe cristiana, los misterios de la redención, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto además tiene una tradición de siglos, por lo tanto podríamos decir que es una manifestación preciosa de la fe inculturada, de una fe que se ha hecho cultura, una fe que hoy sigue manifestándose en estos años complejos del siglo XXI, pero que no ha decaído, contra lo que algunos claro. podrían haber sospechado hace décadas.
Fíjese que dice usted que no ha decaído. En la época de las pantallas, de las redes sociales, una expresión como esta, que es fundamentalmente, usted me corrige si me equivoco, una expresión barroca, es decir, una estética barroca, sigue teniendo una gran fuerza. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que porque el barroco es un arte que, entre otras cosas, tiende a impactar. Los artistas del barroco buscaban impactar, sensibilizar, y yo creo que en nuestro tiempo, más que la racionalidad, la gente se mueve por la sensibilidad. Y por lo tanto, cualquier espectáculo barroco hoy sigue teniendo una gran vigencia. Pero yo creo que también estas manifestaciones de fervor popular, de religiosidad popular, están muy entrañadas en el pueblo, en el sentido de que, como antes podíamos escuchar en ese corte, pues son las familias las que se vinculan, ¿no? O sea, el padre, el hijo, el abuelo, las imágenes acaban siendo identitarias también para familias y localidades. Y esa condición de imagen referencial que está a lo largo de todo el año en la casa, mediante un cuadro, mediante una imagen, de alguna manera da forma a una fe que hoy sí que me parece a mí que es muy importante que todos los encargados de formar a los cofrades, que son sí. en primer lugar los obispos en sus diócesis, los responsables, los delegados de cofradías. Yo soy delegado de cofradías de la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño. Los conciliarios de cada cofradía y también las juntas de gobierno de cada cofradía, hoy es más necesario que nunca que formemos bien, especialmente a las nuevas generaciones que nos llegan de jóvenes cofrades, para que, sabiendo el fundamento de todo lo que celebran, que es el misterio de la fe cristiana, puedan vivirlo y dar testimonio en la calle como lo hacen.
Fíjese que desde una posición quizá elitista o quizá intelectual se ha despreciado la religiosidad popular, ¿no? ¿Por qué conviene estimarla, valorarla y no ser despectivo?
Bueno, pues yo creo que efectivamente tiene usted toda la razón, Fernando, cuando dice eso. ¿Por qué se ha de revalorizar la piedad popular? Pues porque es una expresión del pueblo cristiano, una expresión de la fe del pueblo cristiano. Y que además está centrada en los misterios fundamentales de la fe. No digo solamente ahora en Semana Santa. Fíjese usted todo lo que sucede en Navidad en torno a los belenes. Sí. Es una manifestación también de la encarnación, de plástica de lo que es el misterio de la encarnación. Bueno, el cristianismo se ha transmitido a lo largo de los tiempos como una transmisión de un mensaje para adherirse a una persona, que es Jesús de Nazaret. Y en ese sentido, la piedad popular lo hace por unos cauces diferentes a lo que podrían ser otros que utiliza la Iglesia para la difusión de la fe, pero que es un cauce complementario.
Ya, una procesión no es una clase de teología.
Celebración litúrgica tampoco, no es la celebración litúrgica de la pasión del Señor que tendría lugar en todas las iglesias el día de Viernes Santo. pero el misterio que representa es el mismo, es decir, es como un complemento. Y hay que pensar que trasladar ese mensaje a la calle y que tanta y tanta gente se pueda encontrar con ese Cristo que sufre para resucitar y que eso puede impactar en su vida, pues es que duda cabe una manifestación de la capacidad que tiene el cristianismo de transmitir el mensaje de modos y formas diferentes.
Decía usted que es conveniente que quien esté al frente de las cofradías pues haga una labor educativa, ¿no? ¿En qué consiste esa labor que se debe de hacer?
Pues yo creo que la labor fundamental es conseguir que un cofrade sea ante todo un buen cristiano. Y para eso no solamente hay que intentar formar bien las cabezas, que es muy importante, hay que conocer el mensaje de la fe, evidentemente. Es el mensaje que proclamamos cada domingo en el credo. Sino que hay que educar también en actitudes y valores. Yo creo que hay que conseguir que las cofradías sean escuelas donde no solamente se aprende pues lo que es el contenido de la fe cristiana, sino se vive. Y para vivir la fe cristiana hay que educarse en las virtudes, hay que educarse en los comportamientos cristianos, en las reacciones que uno tiene ante la vida. Es decir, uno puede tener una reacción visceral, uno puede tener una reacción racional, pero fundamentalmente en un cristiano y en un cofrade lo que se pide es que tenga una reacción desde la fe, es decir, afrontar la fe como un discípulo de Cristo, que es lo que somos todos los que estos días salimos a la calle detrás de Cristo en las procesiones o abriendo el camino a Cristo por delante de él, alumbrando.
La procesión es un acontecimiento estético. ¿Qué importancia tiene la estética en el conocimiento del contenido de la fe y en su transmisión?
Muchísimo, muchísimo. Podríamos recordar la teoría de los trascendentales, ¿verdad? El unum verum bonum et pulcrum, la belleza. La belleza es un camino para llegar a Dios. Y qué duda cabe, lo bello nos lleva a Dios. La música, el arte, la procesión, como digo, podríamos decir hoy que es una manifestación perfecta de lo que es el espectáculo total, que nos integra al espectador también. Es decir, cuando uno, antes hablábamos de que en estos tiempos de las redes sociales no es lo mismo ver una procesión conectado uno desde su casa en su habitación y verlo que estar ahí metido en la procesión, oler el incienso, escuchar la gente que
ahora
habla.
Se llama experiencia inmersiva, ¿no?
Esto es una experiencia inmersiva total, una procesión. Y evidentemente la estética ayuda mucho. La estética nos presenta unos pasos de Semana Santa preciosos, una música bien interpretada, unas experiencias también, como digo, que a mí me parece que son importantísimas, de estar atentos a lo que dice la gente. Yo he escuchado en las procesiones auténticas catequesis de madres explicándole a sus hijos qué es lo que están viendo. Es una cosa preciosa. Hay que saber disfrutar en ese sentido de una procesión donde hay tiempo para rezar, pero también hay tiempo para deleitarse con la belleza de las imágenes y también con todos estos momentos únicos que cada procesión nos brinda.
Fermín Lavarga, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuando van a dar las 7 menos 2 minutos, las 6 menos 2, vamos a echar un vistazo a cómo viene la prensa internacional en su edición digital en este momento. Ana Huertas, cuéntanos.
Pues os cuento, Fernando. En Estados Unidos, empezamos en The New York Times, hablan sobre esa suspensión de las deportaciones de Trump que hacía a través de la ley de enemigos extranjeros. Dicen aquí en The New York Times, bueno, pues que hay una lucha, ¿no?, por el nuevo esfuerzo de deportaciones de la administración de Trump, y dicen que la iniciativa de deportar a los venezolanos, bueno, pues que plantea interrogantes sobre si el gobierno está cumpliendo esa orden de la Corte Suprema que exige que los migrantes reciban el debido proceso. En The Washington Post son más directos, dicen, la orden de la Corte Suprema de madrugada detiene los vuelos de deportación por ahora, eso sí. Dicen que los expertos constitucionales, bueno, advierten de que la breve orden de los jueces, que no aborda importantes cuestiones subyacentes sobre las autoridades legales que utiliza el presidente, es decir, que ya veremos si dura o no. Nos vamos a Reino Unido, The Guardian. Hablan sobre la postura de Orbán sobre Ucrania. Dicen que está llevando a Hungría al borde del abismo en sus relaciones con la Unión Europea, y también hablan sobre esa tregua de Pascua que ha anunciado Rusia, pero dicen que Zelensky afirma que siguen disparando contra Ucrania, que no hay tregua, básicamente. Y bueno, luego también hablan sobre una noticia curiosa, Fernando, que dicen que China ha enfrentado por primera vez a robots humanoides contra humanos en una media maratón que se ha celebrado este sábado. En Francia, Le Monde también hablan sobre esa tregua de Pascua anunciada por Vladimir Putin. Dice que se ve debilitada por los ataques rusos que está denunciando Kiev. Dicen que, bueno, que el sábado por la noche, a partir de las 6 horas de allí de Kiev hasta la medianoche de este domingo, debía estar la tregua en marcha, pero que han seguido sonando las alarmas en Kiev y también que ha habido ataques de drones sobre Jersón. Esto lo dicen en el Corriere della Sera, en Italia, donde hablan sobre lo mismo y también destacan esa aparición del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro.
Enseguida hablaremos con más detalle de ese tema. Gracias, Ana.
Chao.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.